Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén ustedes muy bien. El día magnífico y el calor ya aprieta, bueno, empieza a dar los síntomas claros de la llegada del verano. Estamos aquí porque hemos venido. ¿Qué les parece la frase? Hay gente que va allí o va al sitio y a veces no tiene cosas que decir. Supongo que a todos nos ha pasado. A nosotros, en este caso, no. Porque llegamos, hemos venido y traemos noticias, traemos informaciones. Y el conjunto de todas ellas le van a facilitar a ustedes una visión, espero que interesante, desde el punto de vista informativo. Ya veremos la parte, la noticia positiva, la noticia agradable de escuchar o aquella que no lo es tanto. Pero nos dará una radiografía, nos dará una imagen, espero que bastante, que corresponda con la realidad de nuestra comarca. Así que, si están ustedes preparados, vamos allá. Se va a reunir la Comisión de Explotación del Tajo. ¿Para qué? No les voy a hablar del Tajo Segura. De eso ya se habla bastante y bastante protagonismo que tiene aquí en la zona para la poca agua que llega. No quiere decir que no nos interese, pero muy poca. Y esto cada vez que sale a la palestra, cada vez que se pone encima o aparece en una información, no puedo impedir pensar, lamentar, qué pobre papel, qué lástima de Almería, o qué lástima a los almerienses, o qué lástima del conjunto de todos, porque es digno de lástima que el día o el tiempo en el que se repartió un inmenso caudal del Tajo, no había nadie para defender que parte de ese caudal llegase a Almería en unos términos muy diferentes a los actuales. Se iban a repartir 600 y, fíjense, 25 para Almería. ¿Quién estaba defendiendo a Almería allí? ¿Quiénes eran los del Congreso, los del gobierno regional o quiénes eran exactamente? Solo algún regante estaba pendiente de ese asunto y logró que empezara a llegar algo de agua y bueno, que incluso siendo 25 hectómetros cúbicos poco, que luego no se cumplen todos los años, siendo 25 hectómetros cúbicos poco, resulta que muy fácilmente, en aquel momento en el que todos cogen la pieza y quieren llevarse su trozo, muy fácilmente las distintas comunidades de regantes hubiesen dejado Almería. Probablemente, si no hay nadie que levante allí la voz, que diga, oye, que yo soy de Almería y algo me tengo que llevar, pues hubiesen dejado la nada para nuestra provincia. Así que, en fin, hacemos, yo creo que más bulto que influencia. Bulto y representamos más por vocación, por decisión, por ganas de estar, que lo que realmente representamos. Siendo, insisto, 25 hectómetros cúbicos, una cantidad nada desdeñable ni aquí ni en ninguna parte. Pero estas cosas se comparan, claro. Si a Murcia inicialmente podían llegar 200 o 300 o 180, imagínense ustedes la diferencia, ¿no? Es enorme. Bueno, esa poca agua ha dado lugar a que más tarde los regantes se fuesen, no hay mal que por bien no venga. Y aquella poca agua dio lugar a que la gente se pusiera de acuerdo, empezara a organizarse, los regantes, ya no fuese cada uno, cada comunidad de regantes con una idea y a un lugar buscando un objetivo que probablemente coincidía con el de al lado, pero no se habían puesto de acuerdo, no se habían coordinado. Todo esto desapareció a raíz de aquello, pasó el tiempo, es verdad que no fue de un año a otro, estamos hablando inicialmente de los 80, después ya es en los finales de los 80 cuando empiezan a organizarse verdaderamente los regantes. Bueno, voy al tema, porque lo importante es que la Comisión de Explotación del Tajo se va a reunir, y no por el tema del Tajo Segura, se va a reunir para ver si van a aprobar los 40 hectómetros cúbicos que tienen acordados ya, sin que se metan los políticos, sin que metan sus zarpas, sus narices los políticos, un acuerdo entre regantes. Regantes del Tajo, del Canal de las Aves y del Canal del Henares y regantes del Almanzora. El precio está establecido, queremos 40 hectómetros, nos sobran 40 hectómetros, a ellos dicen que les sobran, así que hay oferta y comprador. ¿Qué demonios pinta aquí el gobierno? Pues pinta lo que todos los gobiernos, que quieren ser los protagonistas, quieren estar en medio de todo, y si están muy ideologizados, meterle ideología, meterla en las aulas, meterla en los centros de mayores, meterla en cualquier actividad de la vida, que, en fin, que nos encontremos en el día a día nuestro. ¿Y qué van a hacer con el agua? Pues exactamente, o qué están haciendo con el agua, exactamente lo mismo. Así que depende de quien esté al frente de esta comisión de explotación, es probable que tengamos un alivio y un acierto el haber comprado ese agua, haber llegado al acuerdo con los regantes de allí del Tajo, porque nos van a solucionar todo el año con otros aportes que lleguen del Guadalquivir. Así que esta es una noticia de una enorme importancia. Tan importante que se me quiebra la voz, tío. Si sigo hablando acabaré sin poder articular palabra, por lo menos que ustedes me oigan, será solo aire sin sonido, sin vibración de cuerdas vocales. Así que voy a aclarar un momento la garganta, el gaznate, y Katina les va a contar lo que piensa el portavoz socialista de Arboleas, Cristóbal García, sobre el canon del agua que se va a aplicar en ese pueblo por primera vez en toda la comarca. Mire, hablo y hasta mejoro y todo. Yo no sé, Arboleas es bueno para mi salud.
Cristóbal García es el portavoz socialista de Arboleas y considera un atraco al pueblo imponer a los vecinos un canon para acabar con las fugas de agua. Ha explicado que esto es una imposición de la empresa Galasa que solo el alcalde de Arboleas ha admitido. Y además añade el concejal del Partido Socialista que ya ha pedido al alcalde que pelee por los intereses de los arboleanos en lugar de meterles la mano en el bolsillo.
Cristóbal es un tío, vaya, eso no vale, si salgo del banquillo tengo que aparecer fresco. Pues no, cuando te han dado una patada y te han lesionado, sigues lesionado cuando entras, y ahí está la voz, no sé si va a aguantar. Cristóbal García es un tío muy inteligente, es muy hábil, muy rápido, y además tiene las millas de un maratoniano que va todos los años a la gran prueba, quiero decir, muchos kilómetros, ya sabe la dureza del camino y los rigores de pasar a sed durante el esfuerzo. Así que ha venido a decir algo que a mí me gustaría comentar con él y saber exactamente, hablando con él, poder comprobar hasta qué punto él cree que esto es un atraco o comprobar hasta qué punto esto es ponerse en contra de quien está gobernando solo por eso. Porque la decisión de una parte de cobrar el canon, inicialmente, a falta de oír a Cristóbal de Arboleas, pues en principio suena bien. Suena bien porque estas cosas no las paga nadie. Si nos creemos que vamos a estar con un conjunto de servicios, con un conjunto de infraestructuras de mayor o menor importancia, sin solventar los problemas que causen su deterioro, sin solventarlo nosotros con nuestros impuestos, aviaos, vamos, o sea, eso no es así. Cuando dicen, he conseguido un dinero de Europa, pues alguien lo va a pagar. El asunto es siempre quién paga el café. Y créanme, o no hace falta que ustedes me crean, les creo yo a ustedes, todos sabemos quién paga el café. Cuando le ponen algo gratis a usted, cuando dice, he recibido Cuevas 7 millones para mejorar no sé qué, y no lo pone el ayuntamiento, lo pone en fondos europeos, o lo mitad el gobierno, mitad no sé quién, pero nosotros no ponemos nada. Olvídense, es verdad que en la contabilidad municipal no aparecerá ese gasto, y dará la impresión de que alguien, en una acción solidaria, una administración solidaria con el resto de administraciones, hace que el dinero fluya hacia un lado y otro. Olvídense, el dinero viene del mismo sitio. No hay otro lugar. Sí, del Banco de España, dirá uno, de hacer papeles, de meterlo en la maquinita. Bueno, pero eso significa deuda y también significa inflación. Así que, bueno, el dinero tiene que salir de alguna parte. Para Cristóbal, ¿quién debe de pagar esto? Teniendo en cuenta que, tirando del hilo, a lo mejor lo paga el propio Cristóbal, venga por Madrid o por Cádiz el asunto, ¿eh? Venga por la administración A o por la administración B. Acabará en el bolsillo de Cristóbal. Pero a mí me gustaría hablar con Cristóbal. Primero con el alcalde, que no lo hemos podido tener, para conocer, bueno, por los detalles que están en torno a esta información de una primera, en fin, de un primer nivel, de portada, porque es la primera vez que con un canon en esta comarca un alcalde dice: se han acabado las pérdidas en esta casa. Y les cuento todo esto con la reserva de que ustedes puedan acabar pensando que a mí me encantan los impuestos. Y yo creo que si siguen esta emisora, entenderán que no le voy a decir que los eluta, solo que miren para otro lado cuando puedan. Otra noticia.
Y no menos importante, porque esta mañana se debaten en el Pleno de Carboneras los presupuestos de este año, del 2025. Unas cuentas municipales que ya hemos podido conocer van a sufrir un importante descenso de ingresos cifrados en más de 4 millones de euros. Eso es lo que deja de pagar en impuestos la central térmica de Endesa, recientemente desmantelada en Carboneras. También en esta localidad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado un plazo de un mes al Ayuntamiento para publicar su Plan General de Ordenación Urbana ya corregido y se pueda declarar el paraje del Algarrobico, terrenos donde se asienta el Hotel de Azata del Sol, como no urbanizables. El alcalde de Pulpí defiende la tasa municipal por celebrar bodas. Aduce que es necesaria por la sobrecarga de trabajo que producen desde que hace unos meses las bodas dejaran de oficiarse en los juzgados. Más titulares: 6 constructoras se han interesado por urbanizar las 7,5 hectáreas recalificadas en el huerto de Antas. El alcalde promoverá una reunión con los propietarios en los próximos días.
Aquí me gustaría añadir una cosa. No solamente hay expectativas con lo que va a ocurrir en el capítulo inmobiliario en Antas. Hay una intervención urbanística que sería la más importante, a excepción de Valle del Este, que está pendiente de unas resoluciones medioambientales y probablemente tarde unos años. Pero hay otra que podría empezarse en cualquier momento, y es todo el frente de Palomares, todo lo que se llamó inicialmente aquello que iba a ser la pequeña Venecia o Calamarqués, en términos de unas viviendas a las que se podía acceder a través de barcas y tal. Bueno, todo aquello desapareció, pero el terreno tiene propietarios, fundamentalmente son los ingleses, los de Bike Holland, los de Desert Spring, y luego hay otro conjunto de propietarios, pero es minoritario. Digamos que tienen un 60% los ingleses y un 30% más o menos los otros propietarios. Ahí van 1.600 viviendas, entre la desembocadura del río y el inicio de la playa, prácticamente. El río Almanzora y el inicio de la playa en su límite con Vera. Ahí van 1.600 viviendas. ¿Y cómo se distribuyen esas viviendas? Pues se distribuyen 1.100 aproximadamente. Podemos poner un número redondo. 1.100 correspondería desarrollar a los ingleses, y las 500 restantes, las 1.600, las 500 restantes serían distintos promotores. ¿Por qué no se pone en marcha? Bueno, los que llevan la batuta esencialmente son los ingleses, que tienen la mayoría, Bike Holland. Y estos no tienen ganas de ser promotores. Ya han promovido cosas en algún sitio, pero ya en este momento construir no les interesa. Así que Cuevas no tendrá a Bike Holland como promotor en esta obra, en este importante plan parcial en el frente de Palomares. Así que mientras mueven o no mueven ficha los ingleses, el asunto está bastante parado. Porque existe, iba a decir, una autonomía, hay un deslinde, o sea, está deslindado, no está conectado con el plan general de Cuevas. Esto es un plan que está aprobado, no requiere ninguna otra participación de la administración, o se tramita con independencia de lo que pase en el plan general. Así que, bueno, ¿por qué no se pone en marcha? Pues no se pone en marcha porque no han visto la oportunidad. Los ingleses se han reunido, ojo, se han reunido con Cosentino y se han reunido con TM, que es la promotora, en fin, si no es la más seria, es de las más serias que hay en este momento en nuestra comarca, porque de todas aquellas que llegaron en el momento del repunte del ladrillo, es la única que ha quedado. Es la única que sigue por aquí funcionando con su propio nombre, su propio logo y comiéndose aquello que puede digerir. Nunca ha hecho grandes promociones, ha ido de 100, 200 viviendas, ciento y pico, y así poco a poco, con el transcurrir de los años, lleva ya mil y tantas. Es decir, que al final es una gran promotora, es una gran constructora. Y TM estuvo también interesada, los ingleses la buscaron para ver si estaban interesados en los terrenos estos de Palomares, de los de Palomares. Pero ni Cosentino, porque esto fue antes de que Cosentino llegara a un acuerdo con Macenas, que finalmente se ha quedado en Mojácar, ni con Cosentino ni con TM los ingleses han llegado a acuerdos. Así que, pues, lo que sabemos es que en este momento hay una promoción. Me he dejado el papel allí y tenía aquí el dato y me estoy acordando de todo menos de ese dato. Disculpen, pero os lo puedo decir ahora, dentro de un momento. 180 viviendas, me parece que son, de una primera fase que no sabemos si la va a promover el promotor inglés, By Holland, o lo va a hacer a través de otra empresa, vendiéndole una porción del terreno. El caso es que estas primeras 100, ciento y pico de viviendas, lo que tendrían, el objetivo que tendrían sería, digamos, mostrar al mundo que allí ya se está construyendo, que es un lugar importante para invertir, que la playa está a pocos metros de donde se construye, que es uno de los pocos lugares que aún uno puede disfrutar de la playa, pues con la cercanía de esos pocos metros, y que en definitiva, bueno, pues la promoción de las 1.600 está en marcha. Si esas 1.600, si esas ciento y algo iniciales se vendieran rápido, evidentemente el resto de los terrenos empezarían a moverse, ya con el propietario que fueran, porque, como he dicho al principio, By Holland lo que quiere es quitarse eso, vender esos terrenos, y será por mucho dinero, pues son urbanos o urbanizables y tienen un valor enorme porque están en primera línea de playa. Esto era importante añadir a lo de las promotoras que están interesadas en promover en Antas.
Muy bien, y queremos retomar una entrevista, bueno, una parte de la entrevista, porque dio mucho de sí, es muy interesante, con Víctor Vega, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que habló hace unos días en Radio Actividad. Lo hizo refiriéndose a la actividad de las narcolanchas, que también afecta al levante almeriense, pero también hubo otra cuestión que puso en escena, que fue, pues, esa actividad de las narcolanchas que afecta al levante, pero especialmente las del petaqueo, que es el transporte de combustible para abastecer a las narcolanchas. Faltan, según Víctor, muchos medios, faltan efectivos y, sobre todo, más unidades de la Guardia Civil que estén abiertas durante las 24 horas del día, además de una mayor condena penal, porque ahora solo se enfrentan a una sanción administrativa. Después vamos a escucharle. Y Huelca Lobera pone en marcha el proyecto Lugia con el fin de mitigar los efectos de las olas de calor. Se van a crear más parques y zonas verdes con la ayuda de la inteligencia artificial para crear espacios verdes o de sombra. Y Javier Castillo Morales es un alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria El Palmeral de Vera. Ha sido seleccionado para participar en la Ruta Quetzal 2025. Es un prestigioso programa educativo y cultural creado por Miguel de la Cuadra Salcedo, que combina estudio y aventura. También después les contaremos más detalles.
¿Han escuchado ustedes la voz de Leire Díaz? ¿Han oído el audio? ¿Han oído ese portento de feminidad? ¿Han oído ustedes a ese animal de carga? ¿Han oído a esa señora que se las sabe todas y nadie le puede contestar a nada porque si alguien sabe algo, ella sabe más? ¿Han oído esa que se maneja como, qué diría, como un malabarista con sus, en el circo, con sus elementos para hacer un número circense? Se maneja en las turbias aguas de las fontanerías del Estado.
Anda, alégrame el día.
¿Se han dado cuenta de qué forma además ordena? Y cuando alguien dice algo, dice: yo soy de Bilbao. A mí me vas a contar, a mí me vas a contar. ¿Qué le vas a contar a Leire? Nadie le puede contar nada a Leire. Ella es una mujer 100, es una mujer 10, es una Boderek de la política. No por el tipo. Lo siento el comentario, pero va en gustos. Boderek era Boderek. Y esta es Leire. Y Leire es una bruta. Una tipa casposa que le pega muy bien a Torrente. Esto es lo que le pega a Leire. Es un ser humano que pega bien en el mundo de Torrente. Y esta es la que está organizando un tinglado para cargarse al jefe de la UCO, la puta que la parió la tía, perdón. La puta es una expresión sí, dirigida a nadie, claro. ¿Cómo puede esta tía estar? ¿Cómo el PSOE puede por un momento, si es que fuese cierto que dice que no, poner a esta tipa al frente de para manejar estos cotarros? Esto da la idea de un Ábalos con una casa de putas al lado, veraneando con la casa que le pagaban los otros, que él no tal, los viajes que no sabemos a la República Dominicana. Aquí hay mil historias que salpican este partido. El tipo de Extremadura que sigue defendiendo abiertamente, que no quiere que le protejan los foros, los aforamientos. Y sin embargo, ha hecho dimitir a todo Cristo para seguir ahí. Y decía uno esta mañana en un programa de televisión que era pro PSOE. Dice: hombre, desde el punto de vista estratégico está muy bien, porque un líder lo que tiene que hacer es no caer y seguir al frente de las fuerzas para seguir dirigiéndolas. Claro, haga lo que haga, aunque haya matado a 300. En democracia se puede aplicar lo mismo, como si fuera una guerra. Es que esta banda de animales que tenemos, esta banda de primitivos, de gente primaria, esta banda que ha decidido aquel que es inteligente de no razonar, es un peligro tremendo. Yo les dije hace mucho tiempo, en el minuto uno, antes de que entrara Pedro Sánchez, no soy más listo que nadie, no. Estos tíos hay que patearles el culo, nos van a joder el Estado, nos lo van a estropear entero. Y cada día va a peor. ¿Han oído a la voz de Leire? A lo mejor usted no la ha oído. Mire cómo organiza a la banda. Escuche, escuche.
Nosotros le hemos intentado explicar el hecho de sacar toda esta información.
Este es uno de los que está ahí en la reunión.
Vamos a ver si la guía, vamos a ser precisos. El artículo 305 del Código Penal dice que se puede arreglar un delito fiscal vertiendo la información que permita descubrir a los culpables y sujetos obligados. También el de pagar, si no estamos hablando de nada extraño. Hay una segunda vía o una tercera vía que es muy importante, que es la que
tú estás planteando, como lo
del artículo del pronunciamiento, por cierto, previa, todas estas cosas, que la posible nulidad de garantías.
Vale, listo.
¿Vale? Aquí está, vale. La del vale.
No necesito abreviar mucho esto.
Yo soy de abreviar mucho, a mí no.
No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas.
Vale, listo. Claro. Vale, ahora.
Fíjense cómo coge el poder. No necesito, como estuviera familiarizada con la sangre, con cortar órganos humanos. No necesito ahora todo esto, necesito a Vargas. Esto es una película de estas de mexicanos que entran por la frontera para meter la coca o... No necesito... Y con una naturalidad, necesito a Vargas. ¿Quién es Vargas?
Balas. Yo creo que dice
perdón, balas. Necesito balas. ¿Quién es Balas? Coño, el jefe de la UCO, por Dios. Balas es el jefe de la UCO. ¿Qué me dice? Necesita balas. Pero como si Balas fuese... Un tipo que está ahí en el expositor y usted dice, ese croissant no, ese otro. Así funciona esta tía. ¿Vale? No sé si os dais cuenta, yo no soy... ¿Os habéis dado cuenta cómo soy? ¿Vale? Escuchen.
¿Qué me ofrecéis? Es sencillo, ¿qué me ofrecéis? Encima de la mesa. Vamos a abreviar todos.
Fíjate que
si
va
yo
a poner
como... traigo eso, yo...
A balas.
¿Qué pasa conmigo?
¿Es fácil? Vale, déjame que leer. Aquí hay varios sujetos que interesan. No solo Balas, o sea, Balas, Bonilla, Grinda. O sea, aquí hay que ser muy concretos para
no fallar el tiro.
Digamos, una actuación de cirujano, y con muy pocos cortes poder ser capaces de tanto desmontar todo el entramado que tienen ahí han construido.
El entramado es el que tiene la UCO, no el que tienen ellos para cargarse, si pueden a la UCO y si pueden al juez y si pueden al... No, el entramado es que el mundo al revés, claro. Tienen que estar muy convencidos de que hacen el bien esta gentuza, ¿no?
Luego de los años, como esta causa en concreto. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así, a lo bestia.
A lo bestia.
Un acuerdo con la abogacía del Estado y con la Fiscalía.
Eso lo dice un empresario que se está enriqueciendo con hidrocarburos y en el PNV. Eso es lo que puede traer él. Un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. ¿Qué pinta ese tío ahí? ¿Quién coño es? Para llegar a ese tipo de... Joder, pues si parece la mano derecha del presidente del gobierno. No, pero dice que no tiene nada que ver. Hasta el SEO le ha abierto al aire, a la página esta, al aire Díaz, esta le ha abierto un... Bueno, pues es que ya no sé quién se puede juntar con este berrendo, con este pedazo de carne de ser humano, un animal que está jugando en la democracia, que está jugando con la democracia, con elementos esenciales, aquellos que al menos permiten tener una cierta esperanza a los ciudadanos cuando ves que la UCO funciona. Oiga, pues que todos los días están funcionando con algún error, coño, yo no sé, pues claro que se equivocarán, pero hay una fe de los ciudadanos en algunas cosas todavía. Desde luego no en Pedro Sánchez, desde luego no en Feijóo, desde luego no en los líderes políticos. Ellos son gerentes y cuidan de sus consejos de administración, son direcciones generales, directores generales de empresas que son partidos y dan los resultados al consejo de administración. No nos podemos fiar de ellos. Ellos viven para sus consejos de administración. Y si hay algunas cosas de las que te puedes fiar, coño, es el mundo de la justicia y a ver hasta dónde, el mundo de la policía y a ver hasta dónde, bueno, aquellos que por su proceder, coño, pues van sacando la porquería. ¿Quién saca la porquería aquí si el fiscal de quién depende? Dice Pedro Sánchez. Pues claro, si depende de él. Pues algunos fiscales todavía se rebelan y hacen su trabajo. Y aquí tienes a la UCO haciendo su trabajo. ¿Qué pasa? Coño, que le han dado tres veces en el mismo sitio y dicen ya pues que la UCO está en manos del facherío. Es que son así. Estos pedazos de hijos de puta son así. Y ahora está, pues de nuevo, la guerra. Vienen a por nosotros. Y claro, como no de ellos no sacan nada, hostia, si no hay nada, ¿qué quieren que saque? Sacarán cuando haya que sacar. Pero si no hay nada, déjenlos trabajar, que ellos saben hacer su trabajo. No. Hay que ser, hasta en eso, como en las composiciones de los consejos de administración, falta una mujer para ser iguales o si no, no podemos montar el consejo de administración. Yo en mi empresa no puedo montar aquellos, no pueden sentarse en el consejo aquellos que me parece que son los más hábiles, los que más me van a funcionar. No, yo tengo que mirar quién es femenina y quién es mujer y quién es hombre. ¿Ustedes se creen que esta intervención en la vida, esto se puede consentir metiéndose en la educación y metiéndose en todo? Estos son unos cabrones y además es que si sigo voy a seguir mal hablando, porque son unos malnacidos jodiendo a un país de una forma tremenda. Bueno, el país también de alguna forma se deja pegar, con lo cual algo le gusta, ¿no? Pero a algunos no nos gusta y simplemente, bueno, pues si tenemos la oportunidad lo contamos y si no pues nos marchamos a casa y lloramos en silencio. Pero esto es lo que pasa, un país con posibilidades, con gente con cualidades, el mundo de la investigación regulín regulán, el mundo de la del reparto de fondos sociales a tutiplén. Aquí hay muchas cosas desequilibradas y cada día una mayor presión sobre el bolsillo de los ciudadanos sacándoles el dinero. A nadie le importa pagar por un trabajo bien hecho. ¿Cuántas veces hemos oído, bueno, quien se lo puede permitir, si va a un restaurante o va a cualquier servicio, ha terminado, te puede parecer un poco más caro, un poco más barato, pero te dan un buen servicio? ¿Pero qué servicio al final tenemos aquí? Si te vas a la sanidad, tienes a un montón de gente entregada en la sanidad, cuando te pones enfermo o entras, que te tratan maravillosamente. Enfermeras, el conjunto, a los médicos, los auxiliares... los camilleros. Coño, gente amable, gente amable. Y da lo que da. Y si te vas a la justicia, que pero te encuentras en la sanidad una lista de espera. ¿Qué tipo de servicio es ese? Estoy pagando. Y paralelamente te saca la lengua el propio gobierno. Porque si eres funcionario, no hace falta que tú vayas allí. Tienes tu propia seguridad social. Tienes tu propio espacio donde te van a atender. Y llega siempre el comentario que parece que apaga todas estas ansias. Y dice uno, sí, pero a mí me han dicho en la privada que cuando el asunto ya se pone mal, lo mejor es irse a la pública. Ah, claro. Mientras tanto, si me rompo el codo, me rompo el... si tengo un esguince, si tengo un asunto de cataratas, cosas que tienen a las listas de espera a reventar, pues yo por el privado, como tengo, soy funcionario, y qué casualidad que el funcionario no consume el producto del Estado, siendo trabajador del Estado, pero no consume ese producto y te lo da a ti para que tú te lo comas. Es que esto es un poco... Es que estas cosas son difíciles de entender. Y te vas a la justicia, joder, ¿cuánto estamos esperando? Pues aquí hay sentencias o asuntos que tienen que ver solo con unas primeras declaraciones que ni siquiera se ha llamado a la gente y han pasado 2 años. ¿Qué tipo de servicios estás recibiendo? Y si te vas a la educación... Bueno, qué lástima. Es que nadie quiere hablar de los niños, porque claro, es que no se trata de hablar de los niños, se trata de hablar de un sistema del que se están alimentando, de donde van a salir las mentes futuras, las criaturas que van a tener que dar el callo en este país. Estas criaturas no tienen culpa de nada, porque lo que hay es un sistema que los está aborregando. Y claro, esto ya dice, claro, has llamado borregos. No, yo no digo eso. Se está borregando porque es la traslación, han trasladado exactamente el pensamiento de izquierdas desorientado y perdido que hay en este momento, que tiene que estar sacando cosas de la nada para generar un enfrentamiento, te lo están llevando al colegio, en cada uno de sus frentes. La forma de hablar, la forma de abordar cualquier situación... el victimismo siempre del débil, en fin, es el lenguaje ideológico de la izquierda llevado a las escuelas y se ha asentado. Nadie, ni Partido Popular, ni Vox, nadie se ha opuesto a que esto ocurra. Es más, si alguna vez sube otro partido, no lo va a modificar. Pues esta es la gente de Leire Díez y compañía. Yo no sé, a mí me gustaría oírla, aunque fuese un momento otra vez, a este pedazo de carne bruto que es, por lo visto, maneja los enredos del Estado. Desde luego no es como el Mossad. El Mossad ya le habría pegado un tiro y la habría matado, claro, a una tía así en una habitación diciendo las barbaridades de yo y a mí me va a contar y yo soy de Bilbao. ¿Qué pasa, Mari Carmen?
A mí me recuerda a Belén Esteban, cuando acaba cada frase que acaba, ¿vale? Le falta mandarle comer el pollo a Andreita. Pero esta pieza fue teniente de alcalde, no recuerdo ahora mismo el pueblo, pero es un pueblo de 700 habitantes. Y cuando se presentó ella a esas elecciones, el voto por correo subió como la espuma. De un 1 y pico% que había de voto por correo, se disparó hasta el 20%. Cuentan gente del pueblo que es que se iba, el médico creo que también iba en la lista, iba ella y el médico, se iban a la residencia, comprometían el voto de los ancianos, en la consulta,
como en fin, Mojácar.
Hasta el 20%.
Esto es Torrente, y Torrente es una película, y todos lo vemos y sabemos que Torrente se coge las pupas de la cara y las explota en no sé dónde y le dice a una señora si tiene la regla que mejor que si no la tiene, quiere decir...
O mangale la braga.
Las bragas a tal para irse al baño y tocarse. A ver, este es el mundo de Torrente y nos hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia la brutada de Torrente porque he sido crío y ha sido bruto y he pensado en mil barbaridades. Pero hombre, la gente crece. Esta tía tiene ya 50 tacos. Esta tía toda la vida viviendo del mufaceo, de yo no sé, de qué coño de empresas públicas y tal. Claro, ahí está. hecha una, un verdadero legionario al servicio de, del Partido Socialista. Y si tuviera un poco de estilo toreando, pues todavía podríamos disfrutar con sus manoletinas, con cualquier pase torero, pero no. Esta es una bestia, es una bestia. Esta es de la que coge al toro y le pincha con un cuchillo hasta que lo desangra. Esta no sabe de torear nada. Eso es un arte. Esta no tiene arte. A ver si la escucho otra vez porque es que quiero oírla.
¿Un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Que les pague dinero también?
Un acuerdo favorable.
Yo os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papel firmado. Hago, yo soy un empresario.
Una cosa, Alex.
Yo no soy un...
Sí. Ahí está la voz, está la voz.
Una cosa, Alex. Cuidado porque yo ya sé que eres empresario, pero esto no es un acuerdo entre empresarios, ¿vale?
Necesito algo firme y yo me pongo firme para vosotros.
Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con fiscalía. Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale?
Vale.
No es sentarte
que no
para
soy
que
tonta, ¿vale?
No.
Vale, pero yo estoy en Dubái ahora.
Ya me lo has dicho, vale. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema.
Y va a Dubái.
Eso no hay ningún problema, ¿vale? Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale?
Bueno, yo te diría más, es la verdad.
No hay ningún problema por viajar para resolver este tipo de cuestiones y demás.
Vale.
Tres. ¿El número de personas que tratamos este tema es limitado o no? Absolutamente limitado.
Sí, no se preocupen.
Absolutamente limitado. ¿Por qué? Porque...
Es que va sobrada, absolutamente limitado. Es como si estuviera acostumbrada a la sangre. Como si matar o activar acciones para desestabilizar elementos esenciales del Estado fuese tirar bolos en una bolera. Los bolos murcianos o jugar a... Esta tía... ¿Y ustedes creen que esta no está vinculada al PSOE y está hablando porque alguien le ha dicho que haga esto? O sea, alguien se ha levantado por la mañana, está tan majara que se monta. Pues esta es una bestia, pero para el psiquiátrico puede que esté para alguna cosa, pero esta sabe lo que está diciendo y por qué lo está y a dónde quiere ir. Esto es un toro que va a cornear. ¿Esto se lo ha inventado ella? Joder, bueno, pues claro, hasta que se demuestre lo contrario, Pedro Sánchez es inocente. Pero, vale, una pausa, ¿eh? Una pausa.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experimentalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Atención, gran corrida de toros mixta para las fiestas patronales de Vera. Domingo 8 de junio a las 6 de la tarde. Prepárate para vivir una gran tarde de toros en honor a la Virgen de las Angustias. Dos astados de Fermín Bohórquez para el rejoneador de fama internacional Guillermo Hermoso de Mendoza. Y cuatro toros de la Palmosilla para los espadas Paco Ureña y Samuel Navalón. Entradas a la venta en giglón.com. Terraza Carmona y el día de la corrida en la propia Plaza de Toros de Vera.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Parece como si hubiera levantado a alguien bostezando. Ahí va. Sí, señor. Buena música también, pero no hay tiempo de música. Que en fin, me gustaría algo dedicarle, pero no es el tiempo. Antes de seguir con lo local, no quiero que dejen ustedes de escuchar un minuto que dura, no mucho más, por si ustedes tienen alguna duda de a dónde quiere ir Feijóo. ¿Feijóo es la derecha? ¿Feijóo representa a la derecha? ¿Qué es Feijóo y a dónde va a llevar al Partido Popular? Dicho también de otra manera, ¿qué es el Partido Popular y a dónde quiere que le lleve Feijóo? Porque el Partido Popular está lleno de Feijóos. Y eso veremos si es bueno o malo, ¿no? Veremos si es bueno o malo. Miren lo que dice Feijóo de lo que él quiere ocupar, qué espacio político quiere ocupar. Y depende del espacio político que tú ocupes, pues serás de una tendencia o tendrás otra tendencia. Quiero decir, si tú quieres ocupar el espacio político de Podemos, naturalmente te tienes que sentir identificado con Podemos, porque tendrás que decir cosas que le agrade a los de Podemos y, por tanto, te mueves en ese mundo. Y si quieres utilizar otro o quieres ganar otro espacio político, pues será que el partido que tú diriges tiene que lanzar propuestas a la sociedad que vayan en sintonía, sintonizadas con el pensamiento de ese grupo social al que quieres ganar, ¿no? Estés situado a la izquierda, a la derecha, al que te pongas como objetivo. Aquí en un minuto, esto es una declaración de antes de que fuera Feijóo, el Feijóo de presidente del PP, pero muy poquitos meses antes. Y alguna vez ya se lo he puesto, pero conviene recordar, Feijóo, ¿qué quiere de la política? Y él no ha dicho que no, que quiera otra cosa distinta. Él quiere esto.
Mire, ahí, cuando uno está en el centro, por un lado está la derecha, digamos, más intensa, y por el otro lado están los que se denominan de centro, reformista, etcétera, hay una cierta desubicación ideológica que puede producir escoramientos hacia las partes, ¿no? Por eso digo que lo importante, en mi opinión, es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista, desde el punto de vista ideológico. Y en este momento es muy fácil, porque el Partido Socialista se ha extremado a la izquierda. y ha dejado millones de votos sin cobertura, que son la socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados. Y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular, y esa es mi tesis, y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia desde el gobierno.
Bien, ¿qué ha dicho que quiere ocupar? ¿La derecha? No, ha dicho que quiere ocupar, como toda la parte de la socialdemocracia, toda la centro, todo el centro izquierda y todo aquel que se considera un socialista templado. ¿Todo eso qué suena? ¿A derecha en algún momento? ¿Y este es un líder de derechas o de izquierdas? Quiere vender que es de centro. Vale, entonces por el otro lado, ¿qué se te puede ir? Este es Feijóo. Esto es lo que busca Feijóo. Ya está, quiere decir que no hace falta. Le gusta el nosotros y nosotras, coño. Le gusta el otrox, escrito con X. Le gusta. ¿Qué se va a hacer? Parece que, bueno, aquí todavía es difícil borrar de la mente, de la conciencia colectiva, del recuerdo colectivo, el que hubo una derecha aquí y fue una derecha no deseada en el sentido, bueno, deseada por parte de los españoles, pero que al final, hombre, una derecha aplaudida por el pueblo y querida por el pueblo, la derecha de Franco, porque no olvidemos que Franco murió en olor de multitudes, que nadie se olvide de eso, pero que con el paso del tiempo todos sabemos que eso no es lo mejor para un país, o no debería ser lo mejor, porque si lo mejor es una dictadura, joder, qué mal está funcionando todo lo demás. Bien, pues eso de sentirse de derechas para Feijóo, a mí facha no me van a llamar, pensará él. Vamos con noticias de aquí de la zona y nos dejamos los asuntos nacionales, que hay muchos medios de comunicación contándolo. Esta mañana se debate en un pleno de Carboneras los presupuestos de 2025. Unas cuentas municipales que sufren un importante descenso de ingresos cifrado en más de 4 millones de euros. Las causas de este debilitamiento, esta rebaja de ingresos, viene por el cierre de la central térmica. Cuando un ayuntamiento tiene un 30, un 20 y tantos por ciento que depende de una sola empresa, me refiero a los ingresos de IBI y algunos otros, pues imagínese el enorme golpe, ¿no? Eso dobla las finanzas municipales. Y Carboneras tiene que adaptarse a la nueva situación, que no es nada fácil, claro. Van a faltar de golpe 4 millones de pavos. 4 millones de euros en un presupuesto de 14 es una barbaridad. ¿Cómo se la van a arreglar? Supongo que echando mano de las políticas de transición justa, que como es justo que te he quitado 10 o 4 millones, pero te he quitado 4 millones, pues los compensaré por otro sitio. Vaya usted a pedirle al ministro la compensación a Carboneras de esos millones, que hablamos de millones en IBI, no de puestos de trabajo, del dinero que metían en el comercio, en la restauración, en el gasto normal de un ciudadano que vive en Carboneras. Este es el hostiazo que se ha llevado Carboneras con el tema del cierre de la térmica. Pero, en fin, como el objetivo es bueno, que se trata de eliminar todos los elementos del CO2 y todo aquello que contamina y que tiene la culpa del cambio climático, pues entonces habrá que pasar por este tipo de sacrificios. No sé si en Barcelona habrán cerrado alguna térmica o habrá previsto hacerlo. Seguramente tendrán a Puigdemont enfrente y no podrán hacerlo. Pero en Carboneras no hay nadie que lo pueda defender. No hay nadie que lo haya defendido. No hay ningún diputado que haya dicho la de Carboneras no se cierra. Y eso quiere decir, probablemente, o que no se entera de la película ninguno de los que están representándonos, o que están muy de acuerdo con que se cierre, así que hagan una visita a Carboneras y que se lo cuenten a los carboneros que se han quedado sin el trabajo y sin los millones sin el dinero. Siempre y cuando haya algún carbonero, porque todo esto hay que llevarlo hasta el final, que tenga ganas de pedir explicaciones a alguien por lo que ha pasado, que probablemente no haya ninguno. O sea, total, si no va nadie aquí, paz y después gloria. Voy a hablar con un buen amigo, con alguien que me agrada. Bueno, no, todavía no, será dentro de un rato. voy a hablar con otra persona que no por eso, no es que no me agrade, es que pensaba que iba a hablar con Pedro Perales inicialmente, pero no. Pedro Perales lo dejamos para dentro de un momento porque ha terminado un libro que yo no lo he leído, pero a mí me suena que son unas memorias. Y las memorias de gente interesante, cuando luego las escribe bien, pues son también muy interesantes. Ahí se vuelcan muchas cosas que uno, si ha conocido al personaje o las ha vivido de lejos y no conoce los detalles, pero se aprovecha la ocasión también para ajustar cuentas con la vida o con cosas que han quedado pendientes y no bien explicadas, como uno quiere quedar ante la vida. Bueno, pero eso será un poco después. De momento, Ana Martínez, que es concejal de Bienestar Social de Huerca Lovera, nos va a contar una novedad que espero que a ustedes les interese conocerla. Se trata de una aplicación que van a tener las personas mayores y con esa aplicación van a mejorar sus niveles de seguridad, de contacto ante cualquier emergencia, ante cualquier necesidad. Pero esto dicho de esa forma quizá no entre, no pueda proyectar, no explique lo suficientemente bien lo que puede significar para una persona en soledad o una persona que no tiene movilidad, una persona que no tiene capacidades porque ya está mayor, qué puede significar esta aplicación, con quién le pone en contacto y qué arregla en un momento determinado, qué puede arreglar. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Me alegro mucho de saludarla.
Pues muchas gracias. No, pues buenos días a todos. Hola. Y nada, aquí deseando contarte.
Pues cuénteme mucho y en el detalle que pueda, porque todos tenemos personas mayores, los conocemos o son nuestros, de nuestra sangre, y poder conocer cómo avanza el ámbito de los servicios sociales en este campo concreto de las personas, de los ancianos, de qué forma les prestan atención y los pueden ayudar, a mí me interesa. Así que cuénteme exactamente esta aplicación, de qué va, en qué consiste.
Vale, pues mira, le voy a ir explicando. Resulta, esta aplicación, que se llama T-Asisto, T-Asisto, es una herramienta tecnológica que está diseñada para dar más calidad de servicio a través de una mejor comunicación y coordinación entre la empresa y los familiares. Estamos hablando de los trabajadores de ayuda a domicilio, ¿vale? Como sabe, Huerca Lovera, al pasar de 20.000 habitantes, ya el Ayuntamiento de Huerca Lovera coge ya la...
El control del tema social ya no depende de Diputación, ya tiene su propio presupuesto, se arregla directamente con el Gobierno Central, ahí está el asunto.
Exactamente, sale una licitación, se lo queda la empresa, atiende. Entonces nosotros, en base a un trabajo que tenemos mano a mano con la empresa, queremos darle a los mayores, y sobre todo también a los mayores y a sus familiares, una mejor calidad del servicio. O sea, es como queremos que tener una mejora en la comunicación y en la coordinación, brindarle también a ellos una tranquilidad y una confianza a las familias, saber que sus familiares, que sus personas queridas están bien atendidas, y asegurar que, bueno, que están en buenas manos, que están informados, que cualquier novedad que pase la puedan tener en contacto. En fin, básicamente es facilitarle la vida a las familiares, por un lado, y que ese mayor que está atendido en su casa pues tenga una calidad de vida pues como ni más ni menos que lo que se merecen esos campeones que llegan a ser ya mayorcicos y que están viviendo en sus casas, y vienen estas mujeres, mayoritariamente mujeres y hombres, pero bueno, mayoritariamente, que es la ayuda a domicilio, y hacen esa labor tan fundamental con ellos. Pues esta herramienta lo que se crea es para que la familia tenga un contacto más directo con la empresa, y entonces de todo, como recibir notificaciones sobre la visita de los cuidadores, las tareas que van a realizar, otras que pues, por ejemplo puedan decirnos los familiares que tienen una necesidad, por ejemplo su padre, de algo más especial que necesiten, que no sea a lo mejor no tanto el tema de la limpieza o algo en un momento determinado, y que sea como, pues mira, a mí me gustaría, por ejemplo, que le pudiera ir a hacer algún juego, alguna cosilla, en fin, una relación más directa entre la familia, ¿vale?, y la empresa, y que que la persona, el mayor, que esté súper bien atendido y que tenga todas sus necesidades cubiertas. Entonces le damos la opción para que toda la familia esté conectada, ¿vale? Que tenga todos los hijos, independientemente de donde estén viviendo.
Esto se hace a través de un grupo de WhatsApp, le pongo este ejemplo, que sería lo que entenderíamos todos, o hay otro,
sí, sector, es como otro una circuito.
Una aplicación que te permite estar, sí, todos conectados con un número de teléfono, o no hace falta siquiera.
Sí, es
eso.
Una app que ellos le van a dar, le mandan como unas coordenadas que se puedan meter, cada persona tendrá las suyas, sí, y entonces ellos tienen la dirección, las relaciones directas entre la familia, ¿vale? Y la empresa.
O sea, yo por ejemplo no estoy con mi madre, pero quiero saber exactamente, que la tengo lejos, pero yo quiero saber cada día qué tal está con tal.
Por ejemplo.
Sí, ¿qué tal está Luisa hoy? ¿Qué le pasa? ¿Ha estado dolorida o no? ¿Qué le están haciendo a mi madre? ¿Le han hecho algo malo a mi madre? Le puedo preguntar también, ¿no? ¿Han tratado bien a mi madre hoy?
Pero bueno, ¿qué tareas van a realizar en mi casa?
Sí.
¿O algo que ellos piensen que, o algo que le pueda poner en alerta de cualquier tema? También tiene, por ejemplo, imagínate que llegan y tocan el timbre y no le abren, ¿vale? Puede ser porque normalmente que el mayor se haya quedado durmiendo o que, en fin, alguna cosilla que no tenga más importancia.
Se haya caído, se haya caído.
Puede ser, claro. Exactamente, pero puede ser algo que sea más complicado. Oye, pues estamos aquí en la puerta de tu casa y tu madre o tu padre o tu familiar no nos abre. Pues venga, vamos a llamar, vamos a intentar, vamos no sé qué, pero ese contacto directo.
O sea, que en relación a todo lo que había hasta ahora mismo en novedades, en atención a personas mayores que vivían en sus casas, no en residencias, sí, sino en sus casas.
No, en sus casas, estamos
en sus
hablando
casas,
de ayuda
claro,
a domicilio.
Estamos hablando en sus casas. En relación a todo lo que había, el último avance, lo más avanzado que hay, sería esto, que es una relación directa de los cuidadores con la familia. ¿Es esto lo más avanzado?
Exactamente. Está lo que se relaciona es con el programa de gestión del SAR, del sistema de ayuda a domicilio, y con la app de los auxiliares. De esta manera conseguimos que haya una comunicación más fluida y eficiente, ¿vale? Y la idea es mejorar el servicio y que haya una transparencia hacia las familias y que cualquier familia, independientemente del sitio en el que esté, que pueda tener esa información de su padre, de su madre o de su familia.
Vale, ¿esto es en tiempo directo? ¿Se habla en tiempo directo o son mensajes escritos?
Esto va a haber una persona que está atendiendo prácticamente en tiempo directo. Imagínate que le llegaran muchas peticiones, pero la realidad es que va a haber alguien ahí que le va a atender prácticamente en tiempo directo.
O sea, tienen ustedes una operadora, una
sí, la empresa
trabajadora,
en este caso,
en un lugar solamente para Huerca Lovera, y si fueran necesarios dos, me imagino estará contemplado. No sé cuántas personas atienden ustedes ahora mismo en casa, ya personas mayores.
Pues tenemos 450 mayores, con 120 trabajadoras que van de ayuda a domicilio, pero 450 mayores que se les está dando este servicio.
Sí, sí.
Entonces, una cosa pionera, la vamos a poner aquí como, totalmente pionero, y vamos a ver, habrá cosas a lo mejor que habrá que rectificar o que mejorar, pero bueno, la idea yo creo que es maravillosa. Yo,
vale, porque ya habíamos, sí, Ana, ya habíamos superado la parte del botón de auxilio, es el botón de alarma, de si me caigo algo, me agarro el botón que lo llevo como un colgante y
claro,
puedo llamar. Eso era,
sí,
una parte que está ya no superada, quiero decir, hace su papel hoy en día, ¿no?
Claro, no, el botón sigue estando, claro, y aparte está para una emergencia.
Muy bien.
Esto es una información para que el familiar, como sabemos hoy, independientemente del sitio en el que esté, tenga cualquier duda sobre la auxiliar que va, el trabajo, las tareas que están realizando o alguna cosa que ellos consideren interesante, que puedan tener ese esa coordinación y ese mensaje directo y que estén también tranquilos.
¿Esto está implantado en toda España o solo unos pocos pueblos han podido acceder a ello?
Bueno, nosotros ahora mismo en la app, aquí en Almería, no, según nos comentan, es novedad en Huerca Lovera. O sea, lo hemos coordinado porque la relación de la empresa, la verdad, que es muy buena, y entonces pues yo quería algo más. O sea, algo más que sí, que está muy bien, que de verdad que tenemos unos trabajadores de ayuda a domicilio que son maravillosos, que tenemos una formación que es genial, pero algo más que tú como familiar te quedes tranquilo también, porque es verdad que cuando tenemos niños, pues, a ver, son niños, los llevamos a guardería y tal y cual, pero nuestras personas mayores pues al final tú también tienes que irte a trabajar y que tu padre o que tu madre o que esa persona esté bien atendida, pues yo creo que eso también nos da calidad de vida a todos.
Hombre.
A nosotros como hijos.
Hombre. Claro que sí. Está total, claro. Sí. Que mi madre, su madre, mi padre no, está fallecido, pero las personas que están con nosotros han sido nuestros padres, tengan una vida placentera lo más posible y tranquila, ¿cómo no? ¿Qué tipo de hijos seríamos? Claro, claro.
Exactamente.
Claro, claro.
Y luego es verdad que, bueno, hay una generación de mayores ahora, bueno, todo, que yo le tengo muchísimo cariño porque de verdad que qué vida han llevado de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y que alguien llegue a mayor y nosotros como sociedad le demos una respuesta para que estén de manera, o sea, súper bien atendidos, cuando más tiempo mejor, viviendo en sus casas, con esas personas vitaminas que son las trabajadoras de ayuda a domicilio, que llegan a crear esa buena relación, básicamente en casi todos los casos. Bueno, pues es deber como sociedad nuestro, y luego que dentro de todo tú termines tus días en tu casa rodeado de tu familia, de que tus familiares estén tranquilos, que tú estés también rodeado de donde has vivido y donde, pues mira, es de verdad que es de las cosas que hay que luchar por mantenerla y por mejorar.
¿Y usted, Ana, de dónde ha salido? Porque tiene una voz que transmite amor, compasión y... Sí, no se ría. Y además es cálida su voz. Quiero decir que si usted se pone al teléfono va a calmar a una persona que esté nerviosa o algo. ¿Usted de dónde ha salido?
Bueno, la verdad que es que mi debilidad son los mayores. Esa es la realidad.
¿Se nota algo?
Sí, mi debilidad son los mayores, porque de verdad que es una generación que han vivido trabajando para padres, que mayoritariamente casi todos han vivido una posguerra, vienen de una posguerra con necesidades, trabajando primero para sus padres, porque claro, pues sus padres lo pasaron peor aún, que venían de una guerra. Luego formando una familia, ¿cuántos de nuestros mayores han inmigrado, han hecho para poder montar una casa, para trabajar en familia, luego trabajar para los hijos, ahora también para los nietos, porque cuántos mayores vemos que siguen trabajando para sus hijos, conllevando a los nietos a las actividades, en fin, a un montón de tareas, y luego llega la etapa esa que ya digamos que es como la cuarta edad, y la vida que se pasa tan rápido, ¿verdad? Pues que nosotros le devolvamos un poquito, una ínfima de lo que se merecen, pues que menos que como sociedad se lo debemos a los hijos, y en fin, en general, pues yo creo que eso es un deber, de verdad, y una responsabilidad nuestra.
Y luego, independientemente del mundo bonito y coloreado de la visión del joven que quiere atender a, o la persona que todavía puede y atiende a sus mayores, luego están las rarezas de los mayores y las rarezas de los jóvenes que se intensifican cuando eres mayor. ¿Qué tipo de problemas suele haber en este mundo cuando usted manda a personas a cuidar a otras? Estos cuidadores, ¿con qué se enfrentan? ¿Con qué situaciones, bueno, que son curiosas y que forman parte de las rarezas ya de las personas que tenemos una edad o ya las teníamos antes y se acentúan?
A ver, es verdad que cuando nos vamos haciendo mayores, y yo, bueno, por lo que yo voy viendo, es verdad que todo se acentúa. Esto es como que ya se va intensificando todo. Pero también es verdad que llega una época que en la que creo y entiendo que la persona ya que ha vivido una vida se está viendo en el final de sus días, y es como que se acaba el tiempo y a lo mejor tenemos menos humor. Sí. Mira, al principio, cuando una persona va a trabajar o cuando una familia quiere tener la ayuda a domicilio en su casa para su padre y tal, lo primero que nosotros pensamos muchas veces es con que los mayores no quieren tener alguien que vaya a su casa y que le esté tocando sus cosas, algo que es tan personal de cada uno de nosotros. Y entonces muchas veces cuesta trabajo entenderlo, pero si uno se pone en propia piel, pues ahora mismo estamos más jóvenes, estamos trabajando y somos independientes. Vamos, venimos, entramos, salimos y hacemos lo que queremos. ¿Qué pasa? Que cuando ya dejas de ser independiente y pasas a ser dependiente, pues la cosa cambia. O sea, es que al final te están tocando algo que es insignificante para mejor para ti, pero para una persona tiene mucha importancia. Entonces, la primera barrera es esta. Es que alguien va a entrar a mi casa y va a tocar mis cosas.
Se va a meter en mi intimidad.
Y se va a meter
en mi intimidad. ¿Me puede romper la foto de mi nieta si no la cuida con, no sé, mil cosas? Sí.
Sí, mil cosas. O que puedan tener, es que a ver si... Bueno, pasa muchas veces.
O que me puedan robar.
Alguien me va a quitar algo.
Que me puedan robar, claro.
Exactamente. Y todas esas dudas que tal. Pero la verdad que por eso te decía que el 98% de los casos, ¿qué pasa? Que al final esa persona que va a trabajar a la casa del mayor llega, en la mayoría de los casos, es una persona vitamina, porque primero le está dando poder vivir dentro de tu casa y con independencia, estar rodeada de tus cosas, se crea un vínculo la mayoría de las veces muy familiar, ¿vale? Y al final pasa a ser una madre de la familia. Porque al final te está haciendo tu vida mejor, está creando que tu hija pueda seguir trabajando y pueda venir viniendo, tu hija, tu hijo, tu nieto y demás, pero que tú estés bien atendida, que tú tengas tu ropica limpia, que se te lave, que la comida, si hay que hacerla, se le hace, que sea el paseo o incluso los juegos, pues por qué no también echarle un parchís, en fin, compartir con nuestros mayores esos raticos también, pues todo eso le da vida.
Porque hay personas... Hay personas, Plana, que... Bueno, termine y ahora le hago la pregunta. ¿Ya pasan, dice? ¿Y ya pasan?
Pues que pasan a ser... Pues que forman parte de su familia.
¿Cuántas horas habrá distintas maneras de distintos tiempos? Alguien necesitará una hora y otras personas necesitarán a lo mejor seis, no lo sé. ¿En qué rango se mueven ustedes? ¿En qué rango de espacio se mueven?
Pues mira, eso va en función de la de cómo esté la persona. Eso normalmente con la ley de la dependencia viene un valorador que es el que dice si tiene un grado 1, grado 2, grado 3, entendiendo que grado 1 es lo menos importante y un grado 3 sería ya una persona que tuviera unas necesidades más completas, digamos. Entonces, en función de eso van las horas, ¿vale? Si hay por ejemplo, un grado 1, pues gente que son personas mayores que ya se quedan limitados a mejor y tal, pero bueno, que dentro de eso todavía son independientes.
¿Y qué necesitan? ¿Qué necesitan aproximadamente? ¿Un par de horas? ¿Que le limpien un poco la casa? Sí, ¿tres horas? ¿Cuánto? ¿Tres horas, por ejemplo?
Pues sí, es que ya te digo que va dependiendo del grado, pero sí, imagínate pues que va por día
aproximado.
Y van dos horas, una cosa así.
Pues dos horas y no todos los días. Dos horas y no todos los días. ¿No?
Van ya salteados, es que eso sí que es verdad que va en función del grado.
Vale. ¿Y el grado máximo? Vale, ¿y el grado máximo cuál sería? El grado máximo de atención.
El grado máximo sería ya el grado 3, que ya sería una persona dependiente, que eso ya tendría todos los días, incluidos sábado y bueno, y ya en un caso extremo, prácticamente los domingos no se da el servicio, a no ser que sea, por ejemplo, una persona que no tenga recursos. Y que en fin, que no tenga a lo mejor ningún familiar tampoco, pero que se sigue manteniendo ahí, entonces también se le daría ese servicio el domingo, pero si no, de lunes a sábado, pues todos los días, para una persona que ya estuviera en grado 3.
Bien, siempre resulta más, no quiero hablar, tengo que utilizar un término, pero no lo quiero utilizar con una idea de ahorro exactamente. ¿El coste de que una persona esté en su casa es siempre inferior al de una residencia?
Pues vamos a ver, una residencia ahora mismo, una persona particular está rondando sobre los 2.000 euros por ahí. Se entiende que la ayuda a domicilio sería inferior, pero porque también es verdad que son menos horas.
Vale.
Vale, no es lo mismo 24 horas, 12 meses al año, que claro, trabajar por horas como se está haciendo aquí.
Bien, y llega un momento en el que hay que tomar una decisión, lo toman los familiares, lo toman, ustedes ayudan, o tienes que ir a una residencia o tienes que ir a casa de un hijo, este tipo de cosas a veces se tienen que afrontar, ¿no?
Sí, eso siempre es de los familiares, o sea, normalmente nosotros aquí cuando esas decisiones son de ellos, es verdad que hay veces que tuve, por ejemplo, a lo mejor alguien que lleva, imagínate, por ponerte a lo mejor algún ejemplo, una persona que lleva 7 años en la cama, pero y se le está dando el servicio de dependencia, pues 7 años. Entonces tú puedes pensar de manera particular, oye, pues a lo mejor este hombre estaría, o esta mujer estaría mejor atendida, a lo mejor una residencia de 24 horas con un servicio de enfermera y demás, pero sus familiares consideran que ellos quieren tenerlo en casa, pues darle el mejor servicio posible. Entonces, por una parte, pues nosotros le seguimos dando esa ayuda a domicilio, pero por otra, mejor ellas contratan a alguien que esté por la noche y que le haga el servicio de noche, entonces entre las dos personas y los familiares se lo van llevando, lo van conllevando, me refiero. Claro. En fin, pero eso son decisiones de los familiares. Aquí nosotros no es sí, sí. Que un familiar te diga, yo quiero que mi padre esté bien atendido, y pero quiero que esté en casa. Pues nada, si llega que oye, queremos ver una residencia, queremos gestionarlo para que vaya a una residencia con la ley de dependencia, pues se le hace, pero esa decisión siempre es de los familiares.
Si usted es una persona joven y está escuchando, está joven, digo, de bastante joven, y está escuchando esto, a lo mejor no le va a despertar mucho interés, pero sepa que hay una población creciente, más de los que son jóvenes, que sí que están ya pendientes de este tipo de entrevistas, porque o son mayores o tienen a personas mayores. Y esto es lo que ocurre ya en la mayoría de los, en la mayoría de nuestro país. A ver, le quiero hacer un par de preguntas muy rápidas. La mano de obra, ¿los españoles quieren dedicarse a esto o esto tiene necesita que sean personas extranjeras, inmigrantes, los que se dediquen a esto porque, bueno, nadie lo quiere hacer? En fin, esto pasa en el campo y pasa en otros campos, en otros sectores de la actividad empresarial o laboral.
A ver, nosotros las formaciones, porque ya llevamos varios años haciendo formaciones para trabajadoras de ayuda a domicilio, mayoritariamente, eso sí que es verdad, que de los 120 trabajadores, 119 son mujeres.
Bien. Hombres no quieren, los hombres no se proponen.
Hombre, tenemos un hombre.
Pero porque no se proponen, porque no se proponen ellos, no quieren ir.
Pues no, porque, o sea, que estamos abiertos todo, y es verdad que también la figura del hombre también nos beneficia mucho a los mayores. Muchos mayores, por el tema, bueno, de edad y demás, a lo mejor a un hombre le gustaría más que lo atendiera un hombre.
Sí.
Vale, pero la realidad que tenemos es que no llegan hombres. Son más bien trabajadores, bueno, más bien, ¿no? Ya te digo que de 120 trabajadores, 119 son mujeres.
O sea, todo menos uno.
Y luego, por otra parte, de lo que me preguntas del tema de la nacionalidad, es verdad que mayoritariamente son extranjeros, también hay españoles, porque al final la ayuda a domicilio, ya ellos tienen su jornada, es un trabajo, y aparte remunerado y con todo, vamos, un buen trabajo.
Claro, es que yo creo que los españoles todavía tenemos en la cabeza eso de yo no voy a terminar limpiando culos a viejos, ¿verdad? Que ¿Recuerda usted esa expresión? ¿La habrá oído en más de una ocasión?
Sí.
Ana. Y claro, bueno, es muy injusto hablar de esa manera. Uno puede desear lo que quiera para su vida y no es necesario tampoco denigrar otra cosa. Una persona a la que le tienes que lavar el culo, pues será porque ya no puede lavárselo ella, y cuando te toque a ti igual te lo tienen que lavar también, ¿sabes? Pues quiero decir que
esas
cosas hay que mirarlas de otra manera, ¿no?
Exactamente. Bueno. Luego, que de las cosas más importantes, a lo mejor, que una persona, porque también hicimos hace, pues creo, sobre mes y medio, una reunión con todas las trabajadoras de ayuda a domicilio. Y bueno, estuviéramos más hablando y estuvieron comentando y demás. ¿Qué pasa? Que al final hay una mochila emocional con todos los que son nuestros mayores, que de verdad que nadie te dice lo que tú has dicho ahora mismo, que es verdad que puede sonar a la mayoría, oye, que al final tiene que estar lavando a una persona mayor o demás. No, al final lo que ellos ponen en valor es la cantidad de lo que le aporta una persona mayor ya también cuando está en esa edad, cuando se ven tan necesitados. Son otro tipo de vivencias que se van a echar en la mochila, que son muy gratificantes y que te ponen también los pies en la tierra. Es que parece que nosotros nunca vamos a ser mayores y nunca vamos a ser dependientes. Pero la realidad es, claro, te hace ver también y disfrutar en tu día a día de decir, oye, es que esto llega, es que la vida pasa súper rápido. Es que tengo que disfrutarla porque llegará un día que yo también seré dependiente y yo seré mayor. Y me gustaría que me atendieran como yo quiero atender hoy a nuestros mayores en Huerta Lobí.
Claro. Bueno, es el primer caso en la provincia donde hay un contacto directo a través de una aplicación, de una empresa contratada por servicios sociales, y la familia y el propio mayor, en el que intervienen todos, si es necesario pueden hacerlo, para estar al tanto de cualquier detalle, cualquier circunstancia, cualquier propuesta, cualquier novedad, todo a través de esta aplicación. No es un WhatsApp, pero digamos que es un grupo en el que pueden acceder rápidamente unos a otros, comunicar rápidamente cualquier novedad que suceda, cualquier propuesta. Y esto es lo que se está aplicando en Huerca Lovera en términos nuevos en el conjunto de Almería. Y es un avance en el cuidado, en estar pendiente de nuestros mayores, de nuestras personas mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Muy bien. Hace muy poco se fueron 200 de viaje. Una maravilla, me imagino. Sería con ellos, se lo pasarían bien. Se volverían locos con los buffets, me imagino. ¿Por qué se ríe? Pues sí, ¿no? Puedo comer de todo y puedo repetir, ¿no? No se ría, Ana, seguro.
Pero no, pero que pasaría sí, algo así. Anoche, a las 10 de la noche, llegamos anoche.
¿Anoche?
Anoche bueno. Llegamos a las 10 de la noche, sí. Y salimos el lunes a las 4 de la madrugada. O sea, que déjate.
Vale, vale. Está bien, está bien. Bueno.
Hemos disfrutado mucho, la verdad que sí.
Muy bien. Bueno, pues ya, como tiene usted una agradable conversación, lo vamos a dejar para otro día y seguimos contando cosas, ¿eh? Y si trae usted alguno que sea gracioso y que tenga chispa, y también lo metemos en la conversación. Hacemos un poco como la aplicación esta, pero para otra, con otra misión, que es la de hablar en la radio.
Pues nada, cuando queráis, no te preocupes, que mayores,
vale. Mayores no faltan, no faltan, 450, bueno, y subiendo.
Venga. Y luego mira, ahora el 12 de junio tenemos también la clausura de las actividades de la gimnasia de los mayores, de la actividad física de los mayores, que las damos en 20 centros, entre barrios, pedanías y tal. O sea, y ahí juntamos como otros 400 y pico mayores que los tenemos activos ya en una programación que se va haciendo casi ya, me parece que son 22 años. ¿Sí? Y ahí lo tenemos dándolo todo, para preparándonos para que esa cuarta edad llegue más, cuando más tarde mejor.
Madre mía, cuarta edad. Dios santo, no nos vamos a morir nunca. Doña Ana Martínez, venga. Presente, adiós, hasta luego, doña.
Venga, pues muchas gracias por todo.
Señora concejal de Servicios Sociales de Huerca Lovera, ha sido un placer muy grande, adiós.
Adiós. Igualmente, hasta luego.
Qué bien los cuida, ¿eh? Pero más que se nota, es que hay cosas que se perciben y no hace falta que vaya a verlo. Oye, te puede llevar un susto luego, o sea, pero no, esta señora parece que le, además lo dice ella, es que me gusta. Y qué bueno que haya un concejal que de verdad le guste lo que está haciendo, que lo esté viviendo. Joder, que le paguen, coño, que le paguen. A esto sí que le paguen, que tengan sueldo. Si no es un problema de poner sueldo. El tema es cuando le pones sueldo a los inútiles, a los holgazanes, a los zánganos del mundo, coño. A esos no habría que ponerle sueldo. ¿Y quiénes son? Pues los zánganos, oiga, si se identifican muy fácilmente. Catina, nosotros no somos zánganos, así que vamos a por los titulares.
La Comisión de Explotación del Tajo, que debe valorar y emitir informe sobre la compra de 39 hectómetros cúbicos por los regantes de la comarca, aún no se ha convocado. La portavoz, o el portavoz, perdón, socialista de Arboleas, Cristóbal García, considera un atraco al pueblo imponer a los vecinos un canon para acabar con las fugas de agua. Esta mañana se debatían, bueno, pensamos que aún no habrá finalizado ese pleno en Carboneras de los presupuestos 2025, unas cuentas municipales que sufren un importantísimo descenso de ingresos, cifrado en más de 4 millones de euros y causado por el cierre de la central térmica de Endesa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da el plazo de un mes a Carboneras para publicar su plan general de ordenación urbana ya corregido y se pueda declarar el paraje del Algarrobico, los terrenos donde se asienta el hotel de Azata del Sol, como no urbanizable. El alcalde de Pulpí defiende esa tasa municipal por celebrar bodas. Aduce que es necesaria por la sobrecarga de trabajo que se produce desde que hace unos meses las bodas dejaran de oficiarse en los juzgados. Seis constructoras se han interesado por urbanizar las 7,5 hectáreas recalificadas en el huerto de Antas. El alcalde de esta localidad promoverá una reunión con los propietarios en los próximos días. Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, habló en Radio Actualidad de la actividad de las narcolanchas que también afecta al Levante, especialmente las del petaqueo, que es el transporte de combustible para abastecer a las narcolanchas.
La de alcohol y la
Miguel Ángel, te me has adelantado.
Pues desgraciadamente no, porque desde que asesinaron a los compañeros en Barbate, venimos demandando que todo lo que es la logística de estas narcolanchas, que se están viendo con facilidad entre Mojácar y Carbonara, todo el tema del petaqueo, no es un delito, es una sanción administrativa. Y están rondando por toda la provincia, pues desde Adra hasta Mojácar, y también por zonas de Palomares y demás, y no hay un delito penal para ello. Sale muy barato delinquir en este país. Bueno, delinquir, no estaríamos hablando de delito, porque no es una infracción administrativa, pero nosotros valoramos que todo el tema del petaqueo, que le da alas a la narcolancha, no se está haciendo nada contra ellos.
Según Víctor Vega, faltan efectivos, medios y más unidades de la Guardia Civil que estén abiertas durante las 24 horas del día, además de una mayor condena penal, porque en estos momentos esas personas que se dedican al petaqueo, a transportar el combustible que necesitan las narcolanchas, pues solo se enfrentan a sanciones administrativas. Puerca Lovera pone en marcha el proyecto Lugia con el fin de mitigar los efectos de las olas de calor. Se van a crear más parques y zonas verdes con la ayuda de la inteligencia artificial para crear espacios verdes o de sombra. Se trata del único municipio español que puede implementar un análisis del riesgo de olas de calor y su impacto en los grupos vulnerables. Y Javier Castillo Morales, que es un alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria El Palmeral de Vera, ha sido seleccionado por su buen expediente académico para participar en la Ruta Kensal 2025, un prestigioso programa educativo y cultural que fue creado por Miguel de la Cuadra Salcedo y que combina el estudio y la aventura.
Bien, hacemos una pequeña pausa y entramos con Pedro Perales, que está esperando, aunque realmente no está esperando. Pedro Perales ya habló con nosotros hace un rato esta mañana y fue grabado por Javier Irigaray. Estuvo un rato charlando con él, unos 15 minutos de entrevista, a propósito de su nuevo libro. Da la impresión, ahora lo veremos, si se trata de unas memorias. El título del libro son Huellas que se desvanecen, crónicas, recuerdos y semblanzas. Algo tiene que ver con el recuerdo, evidentemente, con la memoria, con aquello que el maestro Perales quiere que quede por escrito. Así que enterémonos, y tiene que estar muy vinculado, claro, a la vida de Cuevas y un poco, por extensión, a la comarca. Después de la publicidad.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros, sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huerca Lovera.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí, que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí, sí, oh, montaña, pero, playa, tú, claro que sí, que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estuvimos a punto de concertar entrevista con Juan Pedro García, alcalde de Pulpí. Ayer hablábamos con el nuevo, la nueva cara política del PSOE, quien va a estar al frente de la Secretaría General, y se da la coincidencia de que el alcalde, porque había salido una noticia del tenor de que las bodas civiles van a ser cobradas en el ayuntamiento y que hasta ahora no era. Y el alcalde que tenía interés en salir hoy y explicar por qué, para que esto no parezca un sacaperras, pero bueno, no sé si convencerá al Partido Socialista o lo que sea. En cualquier caso, le dejamos un espacio mañana a Juan Pedro, el alcalde, y que nos hable eso un minuto, porque tampoco hay mucho tema por delante. ¿Por qué se cobran? Y ya está, se zanja en unos pocos minutos. A quien tenemos ahora mismo, y ha sido porque hemos podido grabarlo esta mañana, lo ha hecho Javier Irigaray, el que lo ha entrevistado, a Pedro, ha entrevistado al maestro Pedro Perales, Cuevas de la Almanzora. Publica un nuevo libro, lo presenta esta semana, Huellas que se desvanecen, crónicas, recuerdos y semblanzas. Escuchamos la entrevista.
Este viernes presenta el profesor Pedro Perales en el Salón de Conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy su última creación, Huellas que se desvanecen, crónicas, recuerdos y semblanzas. Muy buenas tardes, don Pedro, y cuéntenos, ¿en qué consisten estas huellas que se desvanecen?
Hola, Javier, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarme para que os cuente algo de mi último libro, que se presenta mañana. Mira, el título ya dice bastante. El trabajo va en la línea de lo que tú sabes que a mí más me llama la atención y más me gusta, que es la línea etnográfica, sobre todo intentar poner un granito de arena para que no terminen por desaparecer nuestras señas de identidad en forma de costumbres, oficios y anécdotas y una serie de crónicas que yo las llamo aquí también como recuerdos y semblanzas, que están desapareciendo. El título, llamarse Huellas que se desvanecen, que podría haber sido huellas desaparecidas, pero claro, huellas desaparecidas supone huellas perdidas, y no todas están perdidas. Aún quedan algunas, pero poquitas, de las que yo recojo aquí, claro, que se mantienen, pero ya de manera romántica, como nostalgia hacia el pasado.
Bueno, pues si le parece, profesor, vamos a ir desgranando, si no todo el libro, que lo compre la gente, los asistentes mañana y en las librerías que aparecerá, pero cuéntenos algunos de estos misterios, de estas crónicas que ha recopilado aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, con alguna de las que le llama la atención que todavía permanezcan por extemporánea, tal vez.
Sí, pero esa les va a decir muy poquito a la gente, porque estos son 64 crónicas, que ya te digo, yo subtítulo crónicas, recuerdos y semblanzas, que van desapareciendo desde la comarca del Bajo Almanzora, de la Sarquía. Hombre, yo las hago desde Cuevas de la Almanzora por razón de proximidad, como es lógico, ¿verdad? Pero afectan a toda la comarca, y de hecho cualquiera que las lea de cualquiera de estos pueblos, ciudades, lo va a recordar porque lo ha oído. Hay algunas que aún se viven. Hay, pero yo de estas 64, entre las que se viven solamente aún permanecen, he recogido tres que todo el mundo conoce, por ejemplo, el partir la vieja, vamos a partir la vieja, que es una comida campestre que se hace a mitad de la cuaresma, ¿verdad?, con la intención original en 1650 y pocos que vienen los franciscanos a esta tierra, de dar un día de asueto a los novicios para que pudieran, pues no sé, descansar de ese ayuno y de esa abstinencia. Esto se viene manteniendo hasta hoy y tiene mucha aceptación entre nuestros
pueblos. Bueno, pero aquí en la comarca tiene una diferencia que la hace muy singular, porque, como usted ha señalado, el partir el ayuno de la cuaresma se hace en muchas otras comarcas de España, pero en ninguna otra los niños plantan una vieja de papel y se irían a pedras con ella.
Eso, bueno, que... aquí, efectivamente, eso ya está enrochado y suena como anacrónico y violento. Sí, efectivamente, sí puede sonar, pero cuando se sabe la explicación, por lo menos la que nosotros nos ha llegado, tiene lógica, pero bueno, matar a una vieja esa no tiene sentido ni lo ha tenido nunca. Mira, se dice que es vamos a partir la vieja cuaresma. Es un sintagma, vieja cuaresma, porque coge a mitad de la cuaresma. Vamos a partir la mitad, tenemos un día de asueto, pero no le llamaban simplemente la cuaresma, sino la vieja cuaresma. Con el paso del tiempo, eso fue, el sintagma se fue reduciendo al adjetivo, que se quedó ya sustantivado, y vamos a partir la vieja cuaresma, vamos a partir la vieja, hasta que terminó por quedarse vamos a partir la vieja.
Claro, que es una metáfora de la cuaresma y no de una mujer anciana.
Exactamente.
Ese muñeco.
Pero claro, se pierde esa noción. Se pierde la noción, se pierde el significado del sintagma, la vieja cuaresma. Entonces se queda con un significado la vieja. Pues vamos a partir la vieja, pues se sobreentiende o se piensa, cuando ya se ha olvidado los orígenes etimológicos, vamos, o históricos, perdón, que se trataba de romper a una mujer, donde se hace un muñeco en una cruz, bueno, con dos cañas en forma de aspa, que se reviste con papel de seda de colores y haciéndole forma de cuerpo, una cabeza que es un saquito de tela, sí, un trapo que decimos por aquí, con los labios pintados, los ojos están rellenos de golosinas para los niños. Y entonces los niños, eso, pues estaban deseando llegar al momento para las golosinas de apedrear, romper ese muñeco, ¿verdad? Y sacarle lo que tiene en la cabeza y
sí, una cucaña, a fin de cuentas.
Exactamente.
Y entre esa, y vámonos al pasado y a lo perdido. ¿Usted cuál tal vez lamenta más que se haya perdido? ¿Una que le gustaría que se hubiera mantenido en el tiempo?
¿De costumbres del pasado?
Sí.
¿Que se hayan perdido? Madre mía, pues es que claro, yo soy padre de esto. Yo las que no tengan que ver nada con violencia, con sangre, ni con racismo, ni con machismo, ni con desigualdad, pues todas. ¿Verdad? Todas.
Pero háblenos de alguna por singular, porque le llama la atención.
¿Qué te voy a decir? El hombre que venía, el hombre no, las golosinas que a los niños de chiquillos nos gustaban, y venían vendedores ambulantes, algunos de ellos vendiéndonoslas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, había muchas, ¿verdad? Vendedores ambulantes de Cuevas, no eran ambulantes, pero sí que estaban en la calle, no tenían puestos fijos, caminaban, vendían pajaritas de harina y azúcar, piruletas de caramelo, y venían también gente de afuera, ¿verdad? Y yo recuerdo una forma especial que creo que venía de Vera, con una, una especie de tina o cilíndrica, con una tapadera y una ruleta. Esa tina, que vamos a llamarla así, la venía rellena de barquillos de canela. Este hombre me parece que venía de Vera, no estoy completamente seguro, pero yo creo que sí. Entonces los niños, aquello estaba sabroso, éramos chicos, íbamos, comprábamos un barquillo, pero nos daba la opción de darle a la ruleta, y si teníamos la suerte de caer el número que habíamos, por el que habíamos apostado, pues mira, teníamos uno gratis. Eso yo lo recuerdo. A veces pasaba, ¿eh? De hecho, yo recuerdo que alguna vez algún niño, a mí no, aceptó en el número y le dieron uno de regalo. Eso yo lo recuerdo. Una cosa muy bonita. Claro que ahora ya, pues a lo mejor eso no tendría tanto atractivo, porque ahora las golosinas sobran por todas partes y todos los días, a todas las horas. Antes no, antes era los días de fiesta, en la feria, que venían también a vender pues puestos que se ponían de esto. Eso yo lo recuerdo con mucho cariño. Te lo he dicho así mirando el índice, ¿verdad? Porque habría muchísimas que yo te podría contar, pero no se trata de desvelar el libro, pero que...
No, pero sí dar algunas pinceladas. Por ejemplo, ¿alguna otra que usted considere resulta más estrafalaria, por así decir?
Muy estrafalaria, hay muchas. Por ejemplo, estrafalaria, que está ya desaparecido, yo no lo recuerdo. Estrafalaria era, por ejemplo, una que me viene así a voz de pronto, pasear la leche. Eso de pasear la leche, ¿qué es? Los muy viejos lo recuerdan. Yo ya también voy teniendo años, pero yo no recuerdo esto, haber llegado a tiempo de conocerlo. Esto consistía en que la gente joven, vamos a poner que económicamente estaban mejor situados. Bueno, hago un inciso. Tú sabes que hace 100 años no era posible que una pareja de chavales jóvenes, niños, niñas, jóvenes, es decir, adolescentes o joven, estuvieran solos, los dejaran los padres solos. Pues bueno, aquí...
Que coste, pues, que usted y yo sabemos eso porque nos lo han contado, porque hace 100 años eso, ninguno de los dos estábamos, ¿no?
No, eso yo lo he visto, pero no la costumbre de pasear la leche, pero sí, yo me acuerdo perfectamente de las carabinas.
Sí.
Pues yo he hecho de carabina a niños pequeños, con mis hermanas que eran mayores que yo, pero es normal. Bueno, hacíamos las carabinas a nuestra manera. Tú quizás no lo hayas conocido, pero yo sí lo he conocido. Hacer de carabina, y la carabina pues era que nos regalaban una golosina, cualquier cosa, y habíamos hecho ya. Esa es nuestra función, ir a que nos pagaran de alguna manera, hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda para darse un beso, para darse un abrazo y para estar de cortar. Bueno, eso sí lo he conocido yo. Yo ya tengo años. Pero yo hablo de otra cosa.
A ver.
Más atrás.
Diga.
La carabina existía. Los jóvenes, cuando eran hombre y mujer de diferentes sexos, no podían estar solos juntos. Entonces, la gente, vamos a decir, más de un poder adquisitivo, superior, socialmente un poquito más avanzada, entonces se inventaron en un tiempo, por primavera, ir antes de empezar o el estudio o el trabajo a los cortijos o a los corrales donde había cabra y vivía el pastor. Entonces, la primera leche del día de las cabras, ellos se las tomaban directamente en ayunas. Entonces, ¿y qué era pasear la leche? Bueno, pasear la leche es decir, ahora que no hemos tomado la leche, vamos a darnos un paseo por el campo para reposarla, para que no haga buen efecto, sobre todo para la salud. Entonces, estaban antes de la hora prevista que tenían que volver o por el trabajo o por el estudio, pues estaban media hora, tres cuartos de hora paseándose por el campo sin vigilancia, sin carabina. Entonces, la costumbre era pasear la leche. La finalidad, pasear la leche, es decir, tomarse la leche en ayunas, la primera que daba la cabra, pero la finalidad, pues yo creo que no era esa la finalidad, estoy completamente seguro que era liberarse de la presencia de los mayores. Ya, esa costumbre, ya te digo, graciosa y ingeniosa, pero nadie dice que era para quedarse solo, pero yo creo que sí, que era para quedarse solo en el campo un tiempo y ya está, y hacer pues lo que hacía toda la gente joven.
Bueno, y usted que también es un enamorado de la historia, ¿recoge también en este libro algunos episodios, alguna anécdota de la historia de Cuevas?
De la historia, muchísimas, claro que sí, que son, bueno, si es que Cuevas tiene una historia, tiene un pasado relativamente reciente de riqueza, que es la época de las minas, ¿verdad? Que tú sabes que fue un boom económico no conocido en la minería española, esa riqueza que de pronto surge y que afectó a la comarca, fundamentalmente a Cuevas y a Vera. Entonces, eso es historia, está escrita y podemos decir que de manera bastante acertada y extensa. Pero esa historia tiene muchas anécdotas y muchas costumbres, ¿verdad? Porque costumbres, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Una muy curiosa, porque lo veo aquí, porque hay muchas más. El canuto de los mineros. ¿Qué pasaba? Eso del canuto de los mineros. Eso no era el trabajo y
los suficientes. El canuto de los mineros. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí porque mañana les ofrecemos la segunda parte, que son otros 10 minutos, con el maestro Pedro Perales. Qué interesante todo lo que ha recogido, todo lo que ha metido en este libro que presenta mañana. Y mañana queremos darle otro recuerdo a la presentación y al propio libro con una segunda parte de esta entrevista. Con el maestro Pedro Perales, pues prácticamente llegamos al final. Te voy a pedir una cosa, Catina. Dame, así rápidamente, búscame tres noticias que te gusten, aunque tengas que pasar un segundo en silencio, hasta que encuentres una que te llame la atención. De las de hoy, ¿cuál destacarías? ¿Cuáles?
Hombre, yo creo que es importante los presupuestos de Carboneras, un municipio que se enfrenta a un importante descenso de ingresos en sus cuentas municipales. Este presupuesto recoge en el capítulo de ingresos nada más y nada menos que 4 millones de euros menos. ¿Por qué? Pues por el cierre de la central térmica de Endesa, que anualmente pagaba más de 3 millones de euros por diferentes tasas e impuestos. Es decir, estamos hablando de un presupuesto que alcanzaba 15 millones, por ejemplo, el año pasado, y que este año pues casi va a rondar, no sabemos si va a superar o no, pero va a rondar los 10 millones de euros.
30%, qué barbaridad. Otra.
También.
A nada.
El portavoz socialista de Arboleas, Cristóbal García,
esto también me parece muy interesante,
ha considerado un atraco al pueblo que se imponga a los vecinos un canon para acabar con las fugas de agua. 4 euros más en cada recibo van a pagar los vecinos mensualmente. El portavoz de la oposición ha explicado que es una imposición de Galasa que solo el alcalde de Arboleas ha admitido en toda la comarca, y además le ha pedido al alcalde que pelee por los intereses de los arboleanos en lugar de meterles la mano en el bolsillo.
Bueno, que haya sido el único que haya aceptado, puede ser que el único que tenga conciencia de la gravedad de un asunto como es perder agua a mansalva, como perdemos aquí. Que se están perdiendo 9 hectómetros cúbicos al año. ¿Y esto cuánto es? Porque si utilizan ustedes 9.000 hectómetros cúbicos, si pierden un 9%, es muy poquito. Pero es que el 9%, 9 hectómetros cúbicos de 15 que se compran. Coño, se pierde todo por el camino, hay que hacer algo. Entonces, bueno, digamos que podríamos tener una razonable versión de las cosas en función de que no se pague este tributo, no se aplique este tributo en el lado del PSOE, y una muy razonable en el caso del alcalde, porque es que es agua de Arboleas que los arboleanos tienen la obligación de cuidar, y el conjunto de la comarca. Y no destaca Arboleas por pagar. Lo que deberíamos de darnos cuenta es que destacan el resto que no pagan.
Claro, al fin y al cabo.
O el resto que no hace por quitar las fugas. Bien vía tributo, bien no sé dónde. Pero hay que quitar las fugas, hay que quitarlas. Bien.
Hablábamos, por ejemplo, hace poco con el alcalde de Huelca Lobera, Domingo Fernández, que estaba invirtiendo una importante cantidad de dinero en acabar con esas fugas que tiene el municipio de Huelca Lobera y en todas sus pedanías o barriadas que están muy diseminadas. Y finalmente, bueno, pues si lo paga el ayuntamiento, al final va a repercutir también, ¿seguro?, en el bolsillo de los ciudadanos.
Bueno, hay un compañero de Cristóbal que es el alcalde de Antas, que es del PSOE, y ha decidido que el plan cuatrienal de obras provinciales está destinado solo a rebajar las pérdidas de un 50 y largos a un 13. A ver qué pasa. Si va cundiendo el ejemplo, quedará más señalado aquel que no lo haga que en esta ocasión aquel que lo hace, que se queda como en medio de la nada y todos mirándolo. Y es como el que trabaja en el mundo de los que no trabajan. Claro, el anormal es que el que trabaja y todo el mundo le mira y dice: no trabajes. Esto me llevaría al Congreso de los Diputados, que todos miran muy raro al que trabaja, porque deja en mal lugar a los que trabajan, que serían los normales, los que no trabajan. Venga, otra.
Bueno, y una tercera y última cuestión, sobre todo por el desarrollo que esto supone para el municipio, por el crecimiento, y es que 6 constructoras se han interesado por urbanizar esas 7,5 hectáreas que han sido recalificadas en el huerto de Antas. De hecho, el alcalde, ante tanto interés, va a promover una reunión con los propietarios en los próximos días para ir perfilando, pues, cómo se va a desarrollar esta zona de Antas.
Son las 2 de la tarde y 18 minutos. Si nos fuésemos a la tarde, estaríamos en las 6, 7...
7 y cuarto.
No, déjame que me he perdido.
Yo dejé de hacer esa cuenta hace mucho tiempo.
Y media, a las 8. Las 8 menos 10 serían. ¿No? No. Ha transcurrido 1 hora y 40 minutos desde que empezamos. Si le metes 1 hora a las 8 y 40 minutos, serían las 8 menos 20, aproximadamente. Esa sería la hora.
No me borre usted la agenda, por favor.
La hora de la tarde. Ah, bueno, claro, estaría también la agenda. Con esta voz maravillosa, que no es voz, sino que es un tratamiento por los métodos modernos del tratamiento de voz y de instrumentos, nos lleva casi volando a un mundo de ángeles, un mundo onírico del sueño, inquietante, diría, no tan bonito como la dulzura de la melodía que acaricia el oído, pero es un poco inquietante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Es bueno o es malo? ¿Es el cielo? Es un cielo inquietante. Nos vamos al cielo nuestro, que es el de reunirnos con nuestra familia, comer y coger fuerzas para lo que queda del día, ¿les parece? Y si no, también para coger fuerzas un poco por la tarde e irnos a dormir. Muchas gracias por la atención. Hay un grupo de personas muy interesante y muy válida que está detrás de que este programa salga. Y son Katina Pérez, que está aquí a mi lado, que es Javier Vigaray, que está por ahí, que es Salomé del Moral, que anda con noticias hacia arriba y hacia abajo, y que es Mari Carmen Sarabia, que tiene una capacidad para coordinar absolutamente extrahumana, propia de músicas de este tipo, pero no inquietante. Hasta mañana.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.